Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 29 de junio, último programa de esta temporada que emitimos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Felicidades a todos los que hoy celebran su onomástica. Además, hoy festejamos el Día del Papa, el día del sucesor de Pedro. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y sobre ellos hablaremos en el programa de hoy. Además, esta semana también celebrábamos la solemnidad de San Juan Bautista, el precursor, el último de los profetas que allanó el camino al Señor. De él habló Malaquías, cuyo libro pone fin al Antiguo Testamento. Con este profeta llegamos al final del recorrido que cada domingo durante esta temporada hemos hecho por estos libros bíblicos y que terminamos hoy con Carmen García. Antes de profundizar en estos temas, escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Lo hacemos de la mano de Miguel Ángel Alarcón, párroco de San Juan Bautista de la pedanía murciana de Alquerías.
Hermanos, hoy celebramos a dos grandes pilares de nuestra fe, los apóstoles Pedro y Pablo. Ambos, en su vida y misión, nos dejan un legado claro y contundente. Pedro, llamado por Jesús a ser roca sobre la que edificaría su iglesia, representan la fidelidad y el compromiso con la misión divina, aun a través de las dificultades. Pablo, transformado por Cristo, se convierte en el gran evangelizador de las naciones. Ambos, en su fidelidad y entrega, nos invitan a comprometernos con la iglesia, a vivir con valentía nuestra vocación cristiana, ya sea en la vida laical o en el camino hacia una vida consagrada. La Iglesia nos llama hoy más que nunca a ser activos en nuestra fe, como Pedro y Pablo lo fueron. No basta con ser cristianos de nombre, debemos ser testigos y discípulos comprometidos, viviendo nuestra fe con autenticidad y alegría. Esta festividad nos recuerda que la llamada de Dios es concreta y personal. Él nos invita a ser fieles a su palabra y a comprometernos con la misión de la Iglesia. No importa el estado de vida en que estemos, como laicos, consagrados o en cualquier vocación, todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo, llevando el Evangelio al mundo entero con nuestro testimonio. Sigamos el ejemplo de Pedro y Pablo, que a pesar de sus luchas, nunca dejaron de ser fieles a la llamada de Dios. Que hoy renovemos nuestro compromiso con la Iglesia y con el plan divino para nuestras vidas.
Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los pilares de la Iglesia. El primero un pescador rudo y testarudo y el segundo un hombre culto perseguidor de los seguidores de Jesús. Pedro, el primer apóstol, la piedra sobre la que se edificará la Iglesia, y Pablo, el último apóstol, el que llevará el Evangelio a los gentiles. Dos personajes, dos testimonios, dos columnas robustas sobre las que se cimenta la Iglesia primitiva. Son los grandes custodios de la Iglesia de Cristo, un sentir que puede apreciar de forma plástica el peregrino que se sitúa frente a la Basílica Vaticana, sede de la Iglesia Universal. ¿Pero quiénes fueron y por qué son tan importantes para la Iglesia? Nos ayudan a profundizar en estos personajes José Ruiz, delegado de enseñanza, y Ángel Molina, vicario de Familia y Vida y párroco de San Pablo de Murcia.
San Pedro, el hermano de Andrés, eran pescadores en el lago de Galilea, de los primeros discípulos que acompañaron a Jesús, y además uno de los más cercanos a Jesús, del grupito, podríamos decir, de los que necesitaban clase de apoyo, Pedro, Santiago y Juan, que eran reconocidos pues como amigos del Señor y que son los que viven momentos más intensos en la cercanía de la vida pública de Jesús, la resurrección de la hija de Jairo, el momento de la oración en el huerto de los olivos, la transfiguración, son momentos en los que los tres están presentes. Y Pedro resalta precisamente como cabeza visible del grupo de los 12 apóstoles. Y precisamente por ser el cabeza visible del grupo de los 12, es el que tiene que confirmar a los hermanos en la fe. Hay un momento muy bonito en el que Jesús le dice, y tú, Pedro, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Esa conversión es la misma conversión que tuvieron que vivir todos los discípulos de Jesús, cambiar su modo de pensar de lo que esperaban del Mesías para aceptar que el Mesías era el siervo sufriente de Dios que iba precisamente a entregar su vida por amor. Entrar en esa dinámica es lo que a Pedro le costó. Sabemos que Pedro pues tenía esa fama de testarudo, de piedra, como Jesús le llama. Pasó, le cambió el nombre de Cefas a Pedro en función de la misión de ser piedra. Y esa cabeza dura que él tenía, pues tiene que ir cambiándola también para entrar en el modo de entender la vida, de entender a Dios y de entenderse a uno mismo que Jesús presenta. Precisamente por eso, por ser cabeza visible que tiene que confirmar a los hermanos en la fe, es importante para nosotros, para la Iglesia.
San Pablo es un hebreo formado, instruido en la escuela de Gamaliel, que sigue el modo de vida que Dios ha revelado a sus padres, desde Abraham, Isaac, Jacob, pasando por Moisés, un hombre que en un momento de su vida será, como él dice, alcanzado por Cristo. Ha salido Cristo a su encuentro cuando él andaba persiguiendo a los seguidores del camino, que se llamaba entonces. Todavía no se llamaban cristianos, los seguidores de Cristo. Más tarde en Antioquía se les llamará cristianos. Al principio eran los seguidores del camino. Y él los perseguía, iba camino de Damasco a arrestarlos, y allí Cristo aparece, él lo derriba de su montura, aparece como una luz y una voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pero si yo estoy persiguiendo aquí a unos, pero es que Cristo se identifica con su iglesia, con los cristianos. Y a partir de entonces Pablo verá en los ojos de los cristianos los ojos de Cristo, precisamente. Porque ha sido alcanzado por Cristo y porque Jesucristo se le ha aparecido en el camino, él se considera un apóstol, se considera el último. Dice, por último se me apareció a mí, como a un aborto, yo no merezco, yo era un perseguidor, pero se me ha aparecido y ha contado conmigo y he sido alcanzado por él. Y él me ha llamado al ministerio y él me ha capacitado y él se ha fiado de mí y yo sé de quién me he fiado. San Pablo es impresionante esta figura, ¿no? Entonces, junto con Pedro, es considerado una de las dos columnas de la Iglesia. Siempre Pedro y Pablo van juntos.
En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Universal ora unida por el sucesor de Pedro, el Papa, y también ofrece su ayuda económica a través de la colecta de este día para sustentar los proyectos de caridad de la Santa Sede. Una iniciativa que surgió en el siglo VII con la conversión de los anglosajones, que comenzaron entonces a enviar de forma anual una ayuda económica al Papa. Más tarde se sumaron otros países europeos y en 1871 Pío IX lo instituyó de forma oficial para toda la Iglesia Universal.
En el día de San Pedro y San Pablo, normalmente, pues celebramos a los dos apóstoles que son fundamento de la Iglesia y hacemos una colecta especial, la colecta del óbolo. El óbolo es la ofrenda que se hace a Pedro para que Pedro pueda disponer de las necesidades que tenga que cubrir para los pobres. Entonces, es la colecta que toda la Iglesia hace para que Pedro, en este caso el sucesor de Pedro, el Papa, pueda seguir llevando adelante las obras de caridad que sean necesarias cubrir en cualquier parte del mundo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El Antiguo Testamento, compuesto por un total de 46 libros, concluye con el del profeta Malaquías, el último de los 12 profetas menores, aunque su autoría no está clara, porque según indica Antonio Gómez Cobo, franciscano y profesor de teología bíblica, algunos escritos judíos consideran que detrás del texto de Malaquías está el escriba sacerdote Esdras, algo que también defendió San Jerónimo, pero que no deja de ser una conjetura.
Estamos ante un autor anónimo, es decir, desconocido. Malaquías es un nombre que está adoptado por los primeros versículos del capítulo 3, donde habla de mi mensajero. Malak es mensajero en hebreo.
El texto se ubica al final de la época del posexilio, cuando después del destierro de Babilonia, el rey persa Ciro permitió que los israelitas que así lo desearan regresaran a Jerusalén para reconstruir la ciudad y especialmente el templo. Profetas como Ageo o Zacarías habían impulsado a los judíos a que perseveraran en esta reconstrucción pese a las dificultades, anunciando que el Señor les concedería libertad y prosperidad. Y alentados por ello, acabaron las obras.
La gente esperaba a que todo lo que habían dicho esos profetas se cumplieran. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y no sucedía nada. Todo lo contrario, vino una etapa durísima, unos momentos durísimos.
El imperio persa fue duro. Sus muchos impuestos aumentaron la pobreza, agravada por las plagas, la sequía y el granizo, que arruinaron las cosechas. Muchos israelitas tuvieron que hipotecar sus campos e incluso vender a sus hijos como esclavos. Y los sacerdotes y levitas abandonaron el templo por la escasez de las ofrendas.
La fe de los primeros días de la vuelta y el ánimo con que volvían dio paso a la duda, a la incredulidad. Se cuestionaba que el Señor los quisiera, que los amara de verdad. Incluso acusaba al Señor de que a los malos le iba mejor.
Una reacción repetida a lo largo de la historia ante la que el profeta dio una respuesta contundente. Primero, llamó a Israel a que no olvidara lo que era, el pueblo elegido y amado de Dios. También invitó a los sacerdotes a que no se quedaran en las formas externas, sino que dieran verdadero culto al Señor. Y al pueblo lo exhortó a que saliera del relativismo moral en el que se había instalado. Una conversión que propone utilizando como recurso el diálogo, uno que Dios podría mantener con su pueblo.
Levantáis la voz contra mí, dice el Señor. Decís, ¿en qué levantamos la voz contra ti? ¿En qué decís, qué sacamos con guardar sus mandatos? Al contrario, prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos. Los hombres que teman al Señor se pusieron a comentar esto entre sí. El Señor atendió y escuchó. Ese día que estoy preparando, dice el Señor del universo, volverán a ser propiedad mía. Me compadeceré de ellos como se compadece el hombre de su hijo que lo honra. Volveréis a ver la diferencia entre el justo y el malhechor. He aquí que llega el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja, pero vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.
El profeta termina con un anuncio de esperanza. El día de Yahvé y la venida del mensajero, Malak, el mensajero de Dios. ¿Para qué? Para restablecer la armonía, la concordia, para purificar, para que desaparezca la injusticia y la opresión.
Este día del Señor estaría precedido por un mensajero para allanar el camino, para convertir los corazones.
Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza. Mirad que está llegando. ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero.
Unas palabras que hablan del Mesías, de Jesucristo, y también de su precursor, que iría por delante de él, Juan el Bautista, que enlaza directamente con el Nuevo Testamento.
Malaquías está precedido unos 100 años antes por los otros profetas, Zacarías, Ageo, y luego sucedido 4 siglos después por el precursor, como dijo Jesús mismo, el más grande de los profetas. La palabra definitiva pues se hace realidad ahí.
Y es que todas las promesas anunciadas por los profetas apuntan al Nuevo Testamento, a la persona de Cristo.
El ministerio profético que estos personajes anunciaron se culminó o fue superado con creces en la plenitud con Jesucristo. No era ya un profeta, sino la misma palabra de Dios.
Con este libro termina el Antiguo Testamento, que ofrece en su conjunto el trasfondo necesario para comprender el Nuevo.
Los textos tienen un rico panorama de la historia, de la cultura y de la teología de los antiguos israelitas. Este panorama es necesario conocerlo para ver el trasfondo del Nuevo Testamento, si no, no se entiende.
Y así concluye esta primera parte de la Biblia, la historia de amor de Dios hacia su pueblo y hacia toda la humanidad. Una historia de salvación que se cumple en Cristo y que se sigue cumpliendo hoy, cada día, en cada vida.
En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia ora especialmente por el Papa como sucesor de Pedro y las colectas de este día se destinan al óbolo de San Pedro, que ayudan a sostener la misión del Santo Padre, que se extiende por el mundo entero con el anuncio del Evangelio, y también a sostener las numerosas obras caritativas. Así que les animamos hoy a ser generosos. Finalizamos el programa de hoy y también esta temporada de Iglesia Noticia. Feliz domingo, feliz semana. Volvemos en septiembre.